Por mamá María Cristina, mi papá Miguel Ángel y mis hermanos Natalia y Gastón, ya mayores que yo, y algunos años después nació mi hermano Emanuel.
Ah, mirá, sos el tercero, uno de los del
medio.
Soy
el tercero, sí. Soy el del medio para abajo. Era el último, pero bueno, mi hermano Emanuel vino ahí medio sin esperarlo, por así decirlo. Pero fue una alegría muy grande, ¿no?
Qué lindo, sí, por supuesto, ¿no? Qué lindo esto. ¿Y qué recordás de tu infancia? A ver, contanos un poquito, ¿cómo era esa familia con además con varios hermanos?
Sí, mira, era una familia muy linda, muy unida. Nosotros, cuando cumplí 3 años, fuimos a vivir a Ensenada y ya de ahí nos radicamos, ¿no? Vivimos en una casa, primero, que alquilaban mis viejos, muy humilde. Y bueno, con mucho sacrificio pudieron después comprar una casa y nos mudamos a un barrio un poco más alejado de donde estábamos. Pero bueno, recuerdo por ahí las mañanas despertar con mis hermanos, desayunar, por ahí jugar algún juego con lo que teníamos, porque tampoco abundaban juguetes en casa, ¿no? Por ahí era una fiesta cuando cumplí años alguno de mis hermanos y recibí un regalo, porque eso después era compartido. Así que bueno, nosotros disfrutábamos mucho del hogar de familia, cada uno tenía su trabajito, por así decir, ¿no? El hacer la cama, el ayudar a mi mamá a hacer los mandados, el barrer después de comer, el poner la mesa, el limpiar los platos. Bueno, darle una mano a mi mamá en los quehaceres de casa, porque papá, por su trabajo, no estaba mucho.
Ah, mira. ¿Y tus hermanos, dijiste, tenés 2 hermanos varones, una hermana mujer? ¿Jugabas muchos con ellos? ¿Había, no sé, sí, pelota, fútbol por allí?
Mirá, pelota no teníamos porque no daba la economía para comprar una pelota. Así que con mi hermano nos ingeniamos para hacer un bollito de papel o de diario o lo que tengamos, por ahí robar alguna media y envolver el papel en la media y jugar con eso. Y nosotros éramos felices. Teníamos un club de barrio, así que íbamos a jugar ahí con mi hermano mayor. Bueno, todos los sábados teníamos los partidos, íbamos todos en familia. El sábado era un día de fiesta para nosotros. Pero bueno, no había tanto como para jugar, ¿no? A las 5 de la tarde ya entrábamos, más en invierno, ¿viste? No éramos de por ahí estar tanto en la calle. Si bien era un barrio tranquilo, a las 5 ya mi mamá decía adentro, y era adentro a bañarse, a merendar y ya prepararse para el otro día ir a la escuela y todo eso.
Y una pregunta, porque, a ver, ¿qué conociste primero o de quién te enamoraste primero? ¿De la música o de Jesús?
Mira, yo primero conocí la música, porque a los 5 años ya empecé a tocar el teclado, ¿no? Nosotros, papá de chico tocaba el acordeón en una banda que tenía en Maipú, y bueno, el acordeón que tenía se la robaron a él, después cuando nos mudamos a Ensenada, él se compró un órgano muy chiquitito que aún conservo, es como una reliquia para mí porque es con el que aprendí a tocar. Y yo me sentaba a escucharlo a él tocar y siempre le pedía como que me dejara, ¿no? Y bueno, una vez como que me dejó y él notó que yo sacaba las canciones que él mismo tocaba. Entonces le llamó la atención. Y a partir de ahí, como que siempre que él sacaba el órgano, porque lo tenía guardado en un lugar que nosotros no lo toquemos, cuando lo sacaba, lo ponía en la mesa, yo me sentaba al lado y él me dejaba tocar. La última media hora antes de comer era. Y bueno, y ahí es como que yo fui agudizando el oído, sacando canciones, me fue gustando eso. Ya un poco más grande, mi mamá intentó llevarme a aprender piano, pero bueno, no quería yo porque prefería sacar las canciones de oído, ¿no? Me costaba mucho sentarme a estudiar una partitura y todo eso, no me gustaba. Soy más músico de oído que de música en sí.
Claro, claro. Entonces la música apareció primero. ¿Y Jesús cuándo apareció?
La música apareció primero. Y Jesús apareció cuando nosotros conocimos una familia en Ensenada, cuando nos mudamos, la familia Rinero, que era Beto y Ana. Ellos se hacen muy amigos de papá y mamá y los invitan a hacer cursillo de cristiandad, ¿no? Y eso para nosotros fue un vuelco en la fe. Ahí empezamos a ir a misa, teníamos la parroquia enfrente al principio, bueno, después ya nos quedaba más lejos, íbamos a una parroquia más cerquita de la nueva casa. Y bueno, nosotros ya éramos bautizados, pero fuimos a comunión, y ahí en la comunión, cuando tuve mi primera comunión, yo ahí tengo el primer encuentro con Jesús, ¿no? Al recibir el cuerpo de Cristo. Yo me acuerdo que hacía fuerza para no llorar, porque mientras cantábamos Jesús te seguiré, era una emoción tan grande, yo sentía que el corazón me iba a explotar en ese momento y hacía fuerza con la garganta para no llorar porque no quería que mis compañeros me vean llorando. Y yo me daba vuelta y veía que habían algunos compañeros que lloraban, ¿viste? Y yo digo, no puedo llorar. Y bueno, era un encuentro muy grande. Yo ahí sentí que Jesús me dijo, vamos a ser amigos. Yo me acuerdo patente de ese momento, lo tengo muy muy guardado, muy muy grabado, ¿no?
Sí, te digo, me has hecho emocionar a mí y me parece que a varios también, ¿eh? Es difícil lo mío aquí. Entonces, a esa edad, a los 10 años, primera comunión, momento de mucha emoción, pero esa relación recién comenzaba. ¿Cómo siguió?
Sí, recién comenzaba. Después, a los 12 años, yo tenía dos amigos, los hijos de Beto y Diana, que iban exploradores, ¿no? Y ellos me contaban lo que hacían y, bueno, a mí me intrigaba un montón. Siempre Dios me fue llamando por medio de alguien. Yo siento eso también, ahora siendo más grande, ¿no? Entonces ellos al contarme con tanta emoción lo que hacían en el batallón, me intrigó tanto que quise ir y participar. Así que al otro año, en el año 94, acompañado por Beto, yo me inscribí en Exploradores. Ahí en el batallón 14 de Ensenada, ¿no? En el Colegio Don Bosco. Y bueno, ahí estuve alrededor de 8 años más o menos haciendo toda mi recorrido exploradoril, ¿no? Desde caminante hasta sol, hice todas las etapas. Casi en la última etapa estuve como segundo jefe de batallón, acompañando al jefe. Bueno, después pasó a ser jefe uno de mis amigos, así que bueno, lo acompañé durante ese año con una patrulla y ya después sentí el momento que debía dejar después de tanto tiempo, porque estaba bastante agotado. Yo había pasado por una mononucleosis algunos años antes, ya había empezado a trabajar. Entonces, bueno, sentí la necesidad de dar un paso al costado, con mucho dolor, porque a mí el paso por el exploradorismo me marcó un montón en mi vida, ¿no?
Sí, y después el Señor te fue llamando por otros lados.
Sí, después yo fui tocando en algunas bandas con amigos, ¿no? Había formado en mis 15 años una banda católica, se llamaba Turín, con algunos compañeros de la parroquia, y ya después, a los 21, cuando más o menos dejó el batallón, yo empiezo a formar bandas, algunas bandas de cover con amigos, después bandas con temas propios, y ahí un poco como que me empiezo a alejar de la vida pastoral, ¿no? Nunca dejé de creer, pero sí por ahí tampoco de ir a misa, pero sí de tener una vida pastoral. Ya con el correr del tiempo ya hasta había dejado de ir a misa un poco, como que yo sentí que se me había ido un poco la fe. Y bueno, después de mucho tiempo, en un momento medio triste de mi vida, donde después de tener algunas experiencias empiezo a sentir un vacío interior muy grande, ¿no? Siento esto del hijo pródigo que se va de la casa del padre. Siempre recuerdo lo mismo. Y bueno, ahí donde, hablando con mamá, ella me dice que por qué no iba a la Virgen del Rosario de San Nicolás. Entonces, bueno, cuando mi mamá me dijo eso, para mí fue como una luz de esperanza, ¿no? Como que se me abrió de vuelta el corazón, como que los ojos se me volvieron a abrir. Y un fin de semana me fui solo hasta San Nicolás a hacerme como un retiro, ¿no? Y bueno, después de tanto hablar con la Virgen, sí, de llorar, de haber no sé, como curado tantas heridas, me volví a confesar después de mucho tiempo, ¿no? Y bueno, esa era una invitación. Yo veía que mi mamá me hacía, mi mamá de la tierra, invitación para ir a visitar a mi mamá del cielo, ¿no? Que ella me estaba esperando.
La verdad, me parece, digo, porque la música que ustedes hacen también incluye a María. Si te parece, querido Diego, escuchamos este tema, María, tu amor. Viene bien, ¿no?
Sí, por favor. Sí, viene re bien para este momento. Dale. Thank you.
Ana y Mati nos están escuchando, corazón tierno y esperanzado, dicen ellos. Bueno, me parece que se estaba poniendo cada vez más misericordioso tu corazón, evidentemente, Diego. María fue, digo, entre tu mamá, María, madres ellas, se la fueron ingeniando para acercarte a Jesús.
Sí, María fue muy especial en mi vida. Mi mamá también se llamaba María, ¿no? Así que la Virgen María me marcó mucho en mi vida. Yo siento un gran amor por ella, ¿no? Yo de verla hasta me puedo llegar a emocionar. Siento que ella fue muy especial en mi vida. Fue quien me volvió a tomar de la mano en un momento triste y me llevó de vuelta a Jesús, ¿no? Y yo de ahí ya no me volví a separar, y todo lo que fue sucediendo a partir de ahí fueron hechos muy grandes para mí, ¿no? Como una retomar la fe con una fuerza mucho más grande, ¿no? Y por ahí siendo más consciente de un apostolado. Yo, si bien, como te decía, hoy nunca había dejado de rezar. Yo antes de ir a trabajar o cuando volvía siempre rezaba, así una oración sencilla, pero bueno, una oración al fin. Y tenía mis santos a quienes le rezaba, ¿no? Entre ellos estaba Don Bosco, estaba Santa Cecilia como patrona de la música, y estaba Ludovica, que yo a Ludovica no la conocía, yo no conocía su obra. Pero yo siempre le rezaba, porque alguna que otra vez había ido al hospital, veía yo que la presencia de ella, pero no, nunca había conocido a ninguna hermana de la misericordia ni nada. Entonces yo siempre le rezaba. Con el correr del tiempo yo vuelvo a hablar con Beto después de todo este proceso de ir a San Nicolás. Y bueno, y él me dice que Dios me estaba dando una nueva oportunidad, ¿no? Él sabía bien lo que me había pasado, pero sí quería saber por mí qué es lo que había pasado verdaderamente. Y ahí él me invita a entrar al curso, a hacer el curso de teología y filosofía, ¿no? A estudiar el profesorado. Y yo en ese momento estaba bastante atareado y no quería, me sentí como negado. Me dijo, bueno, ¿por qué no haces el curso de catequesis? Y eso sí me había llamado la atención, ¿no? Hacer el curso de catequesis parroquial, volver a mi parroquia, que lo hice también en Ensenada, allá en la Merced. Y bueno, 2 días después de que él me hace esa invitación, Beto fallece, ¿no? Y para nosotros fue, como familia, fue un golpe muy duro, porque tenemos una relación con la familia de Beto desde hermanos, ¿no? De toda la vida, acompañarnos en buenos y también en los momentos más dolorosos. Así que el día que él fallece, yo al otro día mismo voy a la parroquia a inscribirme ya para hacer el curso. Y lo terminé, bueno, y soy catequista, y yo lo quise terminar para darle un regalo a él por este también, por esta recuperación que él había hecho conmigo, ¿no? De acompañarme en este proceso. Ahí mismo yo conozco a mi profesor.
Sí, de catequesis fue no. Especial, ¿no?
Sí, porque ahí yo conozco a mi profesora de catequesis, que ella justo en ese verano había misionado en General Campos La Pampa. Entonces, ajá, todas las clases que teníamos eran los miércoles. La primera media hora ella se encargaba de hablar de la misión, y hablaba tanto de la misión que a mí me había intrigado. Y es esto que te decía hoy, ¿no? Siempre Dios, por mano de otro, siempre me vino a buscar, ¿no? Como diciendo, yo aquí te estoy esperando. Fue tanta la insistencia que yo tuve con mi profesora que ella me mandó directamente a hablar con la hermana Adriana. Yo la verdad me daba hasta vergüenza de ir a hablar con la hermana, ¿viste? Porque no conocía, soy bastante tímido al principio, después ya soy, cuando entro en confianza, soy bastante extrovertido. Así que bueno, arreglé con la hermana Adriana venir a tomar unos mates al hospital, ¿no? A la casa de ellas. Y como siempre digo, bendito el día que toqué ese timbre, porque a mí se me abrió la puerta de un mundo nuevo, ¿no? Un mundo que no conocía, de una vocación que Dios me había dado, pero que no la tenía despierta, que estaba adormecida. Ahí mismo, ese día que yo conozco a la hermana Adriana, me invita a participar de la misión que se hacía en el verano, ¿no? Esto ya era octubre, más o menos. Bueno, así fue como empecé a misionar en el Grupo de la Misericordia, que es de la Congregación Hija de Nuestra Señora de la Misericordia, ¿no?
Claro, mira, y fueron apareciendo estas posibilidades. Te cuento que mientras estás hablando, el padre Juan Bravo, él es de la diócesis de Morón, allí en el oeste del conurbano bonaerense, te mando un gran saludo, ¿eh? Dice, sos misionero y músico, Diego. Te define así. ¿Eh? ¿Tiene que ver con las misiones compartidas, el padre Juan? Gran misionero y músico.
Juan misiona con nosotros. Juan es un grande. Juan, le tengo un gran cariño. Es para nosotros los misioneros es una fuente de apoyo muy grande. Él nos acompaña en todas las misiones de verano. Es un gran misionero, un sacerdote muy, muy bueno. Yo recuerdo el día que falleció mi mamá, él es de Morón, ¿no? El día que falleció mi mamá, sí, él se vino desde Morón después de dar la misa a darme un abrazo. Estuvo 5 minutos y se fue, ¿no? Lo recuerdo con emoción porque yo ese gesto no me lo puedo olvidar más. Fue muy importante para mí el padre Juan.
Mira qué lindo. Ceci de Tunuyán también dice, por favor, pasen oración por la tierra, por el grupo Filocalia. La hemos viralizado en nuestra parroquia en esta semana, Laudato Si. Ya vamos a hablar de la Laudato Si. Hay mucho por compartir. Estamos en una semana muy especial, Diego, realmente. Pero, no te quiero apartar de tu testimonio. A ver, seguinos contando un poquito más.
Bueno, yo entro al grupo misionero y también en el mismo momento que entro al grupo misionero yo entro a la comunidad del Hospital de Niños, ¿no? Es un lugar donde yo ya no me fui más. O sea, una vez que entré, que hablé con la hermana Adriana, yo lo tomé como mi comunidad, ¿no? Siempre digo que tanto le recé a Ludovica sin conocer su obra que ella terminó diciendo, bueno, vos no me conocés, yo voy a hacer que me conozcas. Invitó ella a su casa. Un gran amor por Ludovica, es una amiga para mí, es alguien en quien confío un montón. Todos mis problemas, yo siempre le pido que ruegue por mí, lo mismo que la Santa Madre Rosselló, como le decimos en la congregación, que es la fundadora de la congregación, ¿no? Son la Santa y la Beata, para mí son dos personas que quiero un montón. Su obra, su testimonio de vida, son testimonios muy fuertes, que me han ayudado en todo este proceso.
Sí. Aclaramos que es Beata María Ludovica de Ángelis, platense, en el corazón de los platenses.
Sí, sí, es, claro. Para nosotros sí, es nuestra escuchando. Gran Beata y tenemos un gran cariño por ella acá en La Plata. Sí, y bueno, con Filocalia tenemos un musical de ella que se llama Para los niños lo mejor, que bueno, nos emociona a todos, hay muchos niños en escena, somos como 40 actores en escena con esa obra. Y ahí es cuando entro a Filocalia. Cuando empiezan a preparar la obra de Ludovica, invitado por la hermana Adriana, por quien ahora es mi novia, por Facundo, un amigo misionero, por Marcela, una profesora, que ellos me decían, tenés que estar en Filocalia. Y yo no conocía que era Filocalia verdaderamente. Así como fui un ensayo a ver, a tomar mate, y ahí fue cuando empecé a pasar, siempre le digo a los chicos, yo pasé por todos los ámbitos dentro de Filocalia. Fui a cebar mate, fui espectador, fui telonero, fui un extra dentro de alguna obra, fui un músico invitado, fui un actor principal y bueno, ahora también hace 6 años más o menos estoy en la banda estable de Filocalia.
Ah, mirá. ¿Y no dijiste el nombre de tu novia?
Mi novia se llama Paula. Ella se llama Paula. Me debe estar escuchando ahora. Paula. Con esto de la cuarentena estamos separados, hace 2 meses que no nos vemos. He pasado por la casa a dejarle por ahí algo que he cocinado o ir a buscar mi guitarra, viste, en algún momento, pero no nos vemos hace 2 meses. Así que estamos con esto de las redes sociales, viéndonos por WhatsApp, por videollamada y, bueno, acompañándonos en la distancia.
¿Y ella forma parte de Filocalia también?
Ella forma parte de Filocalia y también me acompaña a mí en cuanto a la música en la misa, ¿no? Yo sábados y domingos voy a la misa de la capilla. Ella los sábados no viene, así que ahí comparto con Richard, que es un voluntario también, que bueno, tocamos en la misa a las 9 de la mañana, después seguramente desayunamos, compartimos un desayuno con las hermanas, y si hay que hacer alguna tarea en la capilla o en la casa, les damos una mano. Y los domingos también lo mismo, hacemos con mi novia, cantamos en la misa, después desayunamos con las hermanas y salimos a las salas a cantar, a llevar algún regalo, algún juguete para los niños que están en el hospital, ¿no?
Claro, claro. ¿Esto se mantiene ahora en este tiempo de aislamiento?
No, en esto no podemos, porque la capilla no está abierta, o sea, está abierta dentro del hospital, pero no hay misa, no hay celebraciones, nada, y no, nosotros no podemos ir, es un momento de no podemos salir.
Bien. Si te parece, hablando de tu novia Paula, con ella han creado una canción a San José, ¿puede ser?
Sí, antes de estar de novios, cuando éramos amigos, por ahí nos juntábamos a tomar mate, a tomar un té, salió esta idea de hacer una canción a San José. Ella es una hija predilecta, le digo, de San José, porque le tiene un amor muy grande, ¿no? Entonces cuando me tiró la idea de hacer la canción, dije, bueno, dale, hagámosla. y recién este año, yo la grabé durante todo el año pasado, la vine preparando, y recién este año, 3 días antes, con la ayuda de mi amigo Nahuel y Rochi, que nos dieron una mano, la pudimos terminar. Buen Pancho también estuvo ahí con eso, y hay un video en YouTube con los dibujos de Cristian. La canción se llama Buen José, bueno, y es un simple regalo a San José.
Dale, la escuchemos. Buen José, la verdad, hermosa canción, Diego, ¿eh? Felicitaciones también para Paula, para tu novia. Te cuento que quien también está escuchando este testimonio que nos estás dejando es Elba. Elba, la semana pasada, Elba Streitenberger, de Balcarce, allá en Buenos Aires, también nos dejó su historia de vida y dice, linda canción esta, ¿eh? Felicitaciones a toda la banda. Filocalia es tu vida hoy, ¿no? Me imagino para Paula, sí. Para vos, para ustedes que le integran. ¿Qué es Filocalia?
Filocalia es una gran familia de artistas, yo digo, ¿no? Hay músicos, hay actores, hay escenógrafos, hay bailarinas, están los niños y las niñas, están los padres, las madres que nos acompañan. Como dijo una vez un sacerdote, ¿no?, en un pesebre, ustedes son el único evangelio que muchas personas van a llegar a leer, ¿no? Es una misión artista para nosotros. Y la verdad es que lo disfrutamos un montón, disfrutamos el hecho de juntarnos. Bueno, ahora con esto de la cuarentena nos vemos solamente detrás de una pantalla o grabamos cada uno en su casa, que bueno, gracias a Dios por ahí cada uno puede hacerlo desde su hogar. Y nos extrañamos mucho, ¿no? Pero es una gran familia, Filocalia, nosotros disfrutamos mucho de lo que hacemos, nos reímos mucho, como toda familia también tenemos nuestras peleas por ahí a veces, pero bueno, no, siempre lo tomamos todo con mucho humor, ¿no? Nos divertimos mucho dentro de Filocalia.
Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Bueno, mientras estamos hablando, siguen llegando mensajes, ¿eh? Mirá, Carlos Palacio desde Holberg, ¿eh? Un saludo grande a todo el grupo Filocalia, los conocí hace poco, gracias a YouTube, y la verdad son bellas las canciones, esto que decía, ¿no? Para cuántos bueno, hermanos es la posibilidad de encontrarse con el Señor, la música, más hoy, ¿no? En este tiempo. Melisa también te manda un gran abrazo, excelente compañero y músico de misión, dice Melisa.
Eugenia, Melisa, mi compañera de misión.
Ahí está. Eugenia desde Mar del Plata, me emocionó escuchar el nombre de Sor María Ludovica. Aquí en Mar del Plata estuvo más de 40 años, la presencia de las Hermanas de la Misericordia. La última que estuvo aquí fue la hermana Lucía Pintos, que falleció en el año 2015 y que cultivó nuestro corazón y estima hacia la figura de esta beata platense. Bueno, sí, evidentemente, Sor Beata Ludovica, no puede quedar solamente en La Plata, ¿no? Su figura, su presencia, esa estrella se extiende.
Sí, las hermanas tuvieron una casa allá en Mar del Plata y también Ludovica fundó un solarium que llevaba a los niños por ahí enfermos con enfermedades pulmonares, ¿no? Y ella decía que el agua de mar les hacía bien. Entonces los cargaba en una camioneta, como decía ella, porque no decía camioneta, era italiana y por ahí algunas palabras no le salían bien. Entonces los cargaba en la camioneta y se llevaba a los niños con otras hermanas allá a un solarium de Mar del Plata, que aún hoy sigue estando, pero no pertenece a las hermanas, ¿no?
Mira. Te decía, bueno, lo hablábamos al principio, ¿no? Estamos en la semana Laudato Si, Diego, y ustedes desde Filocalia también están colaborando. Hoy a las 20, me parece, habrá un musical, ¿puede ser?
Hoy a las 20 hay un vivo de nosotros. Cantamos algunas canciones, en sí las canta Pancho, Jorge y Flor. Pero bueno, sí, con algunos testimonios por ahí de esto de Laudato Si. Es una charla entre nosotros que va a salir a las 20 por el Facebook e Instagram de Laudato Si Argentina.
Sí, bien. Semana Laudato Si, Laudato Si Argentina, de esa forma lo buscan. Y mañana al mediodía también cierran toda esta semana con un video, con un vivo también.
Sí. Mañana al mediodía sale ya la canción terminada, porque la que estuvo difundiéndose en este momento es una que grabó Pancho. En su casa, pero bueno, ahora ya con un poquito más de tiempo y a contrarreloj, no sé si habrán terminado de mezclarla y todo eso, pero están en eso los chicos, ya con la banda, ¿no? Con el bajo, guitarras, batería, teclado, voces, un montón de gente invitada, así que mañana va a salir esa versión, creo también con algunos dibujos de Cristian, algo de eso va a haber.
Ah, mira, dijiste, son una familia y un grupo de artistas, ustedes en Filocalia.
Sí, exactamente, esos somos.
Esos son. Y esto de que la misión es parte de tu vida, más allá de la música, porque debo decir, yo no te conocía, pero antes por aquí, viste que cuando uno va tirando, es como que encontrás la punta del ovillo, y vas tirando y va tirando, y aparece más de ese ovillo de lana. Primero hablé con Leonardo García, que es un seminarista de la diócesis de La Ferrer, que te conoce de una misión, más que de la música.
Sí. Misionamos con él en Neuquén este año. Vino con el padre Claudio, creo que era un laico más, y un chico que entraba al seminario este año y otro seminarista más. Así que hemos compartido este año, gracias a Dios, una hermosa misión en Neuquén. Esa providencia de Dios de traer gente en momentos donde por ahí éramos pocos misioneros, y bueno, se sumaron ellos cinco y la verdad que nos alegraron la misión, ¿no? Nos dieron una mano muy, muy grande y bueno, tuvimos la suerte de conocernos con ellos. Le llamó la atención cuando se enteraron de que tocaba en Filocalia, ¿no? Pues en La Ferrere nos quieren un montón. Pero bueno, después del día a día era algo común, ¿no? Siempre por ahí me preguntaban algo de cómo vienen o qué están haciendo, o me preguntaban cosas de las canciones y todo eso, pero bueno, después todo en clima de misión siempre, ¿no?
Es así. Bueno, siguen llegando mensajes, ¿eh? Laura desde Pigüé, felicitaciones a Filocalia por todas sus obras, son excelentes, el Espíritu Santo está obrando en medio de ustedes. Alejandro, agradeciendo tu testimonio. Saludos a Diego, dice Alejandro Pacífico, de toda la familia roseliana, ¿eh? Alejandro.
Sí, Ale Pacífico, un gran abrazo, sí.
Del Colegio de Flores, ¿puede ser?
Sí, es del Colegio de Flores, es uno de los referentes de la comunidad, por así decir, de Roseliana en Buenos Aires. Una gran persona. Un gran hijo de María Belén, la madre de Roselo.
Ah, bien. Bueno, y María Belén agradeciendo y felicitando a Paula por la voz, ¿eh? Así que para que le hagas saber que también hay una flor para allí para ella, para que se la lleves.
Bueno, sí, es increíble la voz de Paula. Yo estoy enamorado de su voz, además de ella. Siempre que la escucho cantar me llega al corazón, ¿no? La verdad que compartir el apostolado en las misas, en el hospital o en Filocalia, junto con ella es un regalo de Dios para mí.
Bueno, Diego, esto que nos has compartido me parece que ya desde el inicio se ha hecho oración. La vida se va haciendo oración de a poquito, pero sé que tenés una oración allí y te pido que la compartas y que nos permitas a todos rezar con vos. La vida es oración, la vida es entrega, la vida es servicio. A veces nos confundimos si estamos rezando, si estamos sirviendo, si nos estamos entregando, pero te escuchamos.
Sí, como decís vos, ¿no? La vida es oración desde que uno se despierta hasta que uno se va a dormir. Todo el tiempo estamos misionando, como decimos en la misión no para, ¿no? Nuestra vida es una misión constante, tanto cuando vamos a misionar como cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con nuestras familias, con nuestros amigos. Y bueno, la oración es la siguiente, ¿no? que realicé. Bendito seas Dios por este llamado al servicio misionero. Déjame llevarte a todos aquellos hermanos que te necesitan, a aquellos que te han olvidado y a quienes aún no te conocen. Que estén mis manos siempre listas al servicio y mi corazón atento al prójimo. Que por tu eterno amor me guíes siempre por el camino del bien y que la misericordia sea nuestra herencia. Amén.
Amén. Y muchas gracias, Diego, a vos por tu testimonio, que yo aquí lo vengo diciendo también, ¿no? ¿Hasta qué punto el testimonio es propio? Es tu vida, claro que sí, pero digo, este testimonio le pertenece a Dios ya, ¿no? Cada uno cuando a veces los invitamos a que nos acerquen estas historias de vida, esta oración que se hace misión también, es para el reino, es para mayor gloria de nuestro Señor y que Él siga construyendo su reino.
Totalmente. Mira, hoy antes de hablar con vos estaba bastante ansioso, nervioso, y no, mi novia me dijo así una oración, y justo estaba la canción de Atenas, a quien le mandamos un saludo porque es muy amiga nuestra también. Y puse de fondo de pantalla una adoración en vivo. Y yo, mirando a Jesús, le decía, lo que voy a decir no es mío, sino tuyo, ¿no? Lo que voy a decir que llegue a los oídos de las personas, pero para tu mayor gloria. Así que, bueno, espero que esta charla sirva para el reino de Dios, ¿no? Para que Él se haga presente.